Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, somos 100 años. Y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos. Buenas tardes. ¿Cómo están? José Ríos, ¿cómo estás cuando son las 7 hoy? Un minuto, ¿cómo te va?
Bien, ¿a ti qué tal?
Muy bien, pues no me había puesto los audífonos, deja de decirte.
O sea, me estás escuchando, ¿no?
Te estoy escuchando porque hay otros audífonos por ahí lejos que están muy fuertes, entonces, pero no me los voy a poner porque tienen
cualquier... Tienen corona.
No lo he desinfectado, si yo llego mucho rato antes a desinfectar cosas.
Ya, sí, ¿y qué estás aplicándole?
El alcohol se va a las manos, le he hecho una toalla nueva o un pedacito de papel y lo paso por todas partes. Pone el micrófono, pone todas partes. Está exagerado nomás, pero es que hay que tomar todas las precauciones.
No, nada exagerado a esta altura.
Sí. ¿Cómo estás tú?
Bien, como una montaña rusa de emociones, te diré.
Sí, ¿eh? Y sí. Todavía no te viene el bajón ahí porque ya hay 3 semanas, pues no he tenido.
Me ha venido, después lo supero, salgo adelante, pero sí, he tenido mis momentos, te voy a decir. Me imagino que todos, ¿o no?
Lo que pasa es que el tuyo ha sido bien, bien duro, pues, ha sido bien así monacal. Yo saco todos los días.
Sí,
yo no he tenido, o sea, estoy gran parte del día en la casa, salgo temprano, vengo aquí a la radio, vuelvo a mi casa, vengo ahora a la radio, vuelvo a mi casa, voy al canal.
El sábado pedí permiso para ir al supermercado, te juro que me arreglé como si fuera para un matrimonio.
Ah, mira.
fue como un momento, vi la luz, saqué fotos en las calles. Fue un momento súper, lo guardo en mi corazón, ubícate.
Así es, teniste una crónica al respecto.
Sí, casi.
¿No has pensado en los presos? Yo he pensado mucho en los presos.
Sí, mucho. Los he recordado mucho en estos momentos, fíjate. O a esta gente que vive como con enfermedades que no pueden salir, con afecciones, no sé, inmunodeprimidas. He pensado mucho en esa gente, fíjate.
Sí. Claro, porque claro, la confinación de los presos es una confinación distinta, forzada, pero distinta porque no es en su casa, que sea cual sea, cuando es tu casa, es tu casa. Son tus olores, son tus espacios, son tus órdenes, tus cosas.
Sí.
No es tu casa, uno. No es solo, es sin comodidad alguna. Es muy, en el caso chileno y muchas partes del mundo, muy hacinado, muy violento, muy poco pacífico. Sí. No puedes dormir tranquilo, no puedes hacer nada tranquilo, nada te pertenece. Uh-huh. Entonces, cuando uno piensa en eso y piensa en el confinamiento que está teniendo uno, en una casa que la de uno, sea como sea, con sus comodidades, en fin, uno no puede sino decir miércale. Es una aproximación mediana a lo que está viviendo mucha otra gente.
Claro, toda la razón, pero también convengamos que es un proceso de adaptación, o sea, si bien obviamente hay gente que está mucho, mucho peor, para cada ser humano, para cada persona, este proceso también conlleva dificultades que uno, bueno, va superando día a día y uno piensa que claro, que esto tiene un fin y que vamos a salir de esto, pero también tiene como pequeñas pruebas diarias que no son tan fáciles.
No son nada de fácil. La convivencia no es fácil.
No.
Bueno, hay otra analogía que es de los extremos de una convivencia pacífica o agradable, que es en familia, y otra cuando te decía la de las cárceles, cuando hay gente que son puros adversarios tuyos del metro cuadrado.
Claro, tal cual.
Sí, pero no es que es el confinamiento en el mejor de los mundos, que es tu casa.
Exacto.
No para todo el mundo, el mejor de los mundos, pero tiene un montón de componentes emocionales. Claro,
sí.
Exactamente, así es. Bueno, una jornada que ya nos estamos preparando día a día para ver cómo están los números nuevos, por dónde se le pueden mirar, por dónde tratar de mirar la mitad llena del vaso, qué cosas nos preocupan, cómo nos comparamos con otros países, dónde están dando los campanadas de alerta a los otros países, sobre todo Estados Unidos, España, que son los países más complicados por una o por otra razón, uno porque crece mucho el muerto, otros casos, los casos en general. Y uno va leyendo y ahí, o sea, aparecen cosas fantásticas que uno puede leer. No sé, yo ahí tengo más rato, te voy a compartir un par de artículos interesantísimos que he estado leyendo de Medium, que es un medio que yo no conocía. Lo he descubierto por alguien que me mandó uno el otro día. Y ahí me agarré de este medio, que es una suerte de blog de muchos periodistas jóvenes. No lo conozco mucho, pero tengo la sensación de que hay mucho freelance, con gringos son, y, pero están varios
idiomas. ¿Y escriben de qué tema o de todo, mira, de todo, todo tipo de temas?
La capacidad de estar sobre, en los temas calientes de la actualidad, muy coronavirusizado todo, obvio.
Bueno, claro.
Pero no sé, los artículos que tienen portada en este momento son: ¿te puedes recontagiar? Artículo 2, muerte a Zoom, larga vida a House Party. House Party se llama, ¿no? O Party House.
Ay, no, tengo mi diferencia.
Bueno, fíjate. No sé, pero está el
no,
tema.
No, pero está interesante, por está supuesto.
Y lo pone ahí. Uno tiene más debilidad, más vulnerabilidad para los sistemas tecnológicos o computacionales. Pero parece que lo que se, yo no lo he leído ese, pero parece, ¿sí?, de lo que se hace cargo es cómo crece uno versus el otro.
Ah,
no,
bueno,
no lo,
claro,
sé, no,
claro,
lo he leído. Claro. Pero te conmina a leer temas que están ahí en la conversación hoy.
Por supuesto.
Porque está hecho por cabros muy jóvenes que están muy arriba de la pelota, muy en la cresta de la ola, con temas súper interesante. Y hay otro que se llama, que es el que quiero comentarte después, a ver si me da el tiempo, lo tenía aquí. Mira qué sugerente solamente el título, por ahí entré. ¿Cómo son las capacidades de salud de los países? Y es una comparación, y además lo interesante es que no es un periodista profesional, es un tío, o sea, sí, debe ser un cronista, un reportero, no explica bien, pero no es experto en salud, y dice: yo no soy experto en salud, pero como tengo tiempo, estoy en mi casa, y me manejo con los números
y
la estadística, y me gusta hacer cuadros y gráficos, vamos explorando, y empieza a armar una crónica, y te va metiendo en unos temas. Estuve 3 horas metido en el tema, me metí por los links.
Genial.
Ahí te voy a comentar algo, y te voy a compartir los links, porque es súper entretenido, así que aprovechar el tiempo. Algunos videos, la Consuelo me mandó un video de cómo está tratando el tema en que es de un diario inglés, me parece. Cómo, creo que es inglés o gringo. Cómo están tratando el tema en China y por qué les ha ido tan bien y cómo lo hacen para controlarlo, con los temas de reconocimiento facial en las calles y de separación en la gente, pero te lo muestran en un video que quedas para adentro y uno dice:
impactante, ¿no?
Quiero
¿dónde
una...
está la protección? ¿Dónde está la protección?
Claro,
de
¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué te salvas del coronavirus? ¿A
por
cambio
supuesto
de entregar qué? ¿Y hasta cuándo entrego yo mi privacidad? Bueno, estamos llenos de desafíos.
Un camino sin retorno muchas veces.
Yo creo que los desafíos intelectuales que nos está planteando este coronavirus son, aparte de los sanitarios, pero como eso no tenemos ni una posibilidad de actuar, ni tú ni yo, que no somos expertos, pero de entender cosas, formas de pensar.
El mundo,
que
los cambios sociales, el cambio, lo que decía Harari, la entrevista del sábado de la Paula Escobar, el cambio de era. ¿Viste la entrevista a la Isabel Benke ayer?
La leí, pero no alcanza.
Oye, súper interesante, habla como de los miedos atávicos del ser humano, que claro, que justo el tema de la salud y de los virus son temas súper atávicos en las sociedades, y también cómo en el fondo esto nos está poniendo a prueba, porque claro, nosotros nos necesitamos los unos a los otros para ir construyendo sociedades, para ir desarrollándonos, y cómo esto nos está poniendo a prueba en nuestra esencia misma como seres humanos.
Está lleno de cosas muy, muy interesantes. Yo tengo una duda, si la Paula Escobar después de entrevistar a Harari va a querer hablar con nosotros.
¿Va a encontrar una lata o no?
Es que qué fome, ¿qué le vamos a decir? Yo voy a inventar algo mañana. Cualquier cosa,
tú,
no sé, algo espeluznante, algo espeluznante. Que
sí,
tengo.
Tenemos 24 horas.
Sí, tenemos que inventar algo, porque si la Paula Escobar se va a morir de lata. Imagínate el nivel que
tenemos
que
desafiarla.
Sí. O la otra es que le hagamos la ley del hielo. Y que no leímos nada. Entonces empieza a dejar y nosotros decimos:
no, Harari,
el Demo Deus, no, el Demo Deus. Pero de su entrevista, nada.
Nada.
Bien mezquino, nada.
Sí, no le hacemos ni un aplauso.
De la República de la Envidia, totalmente.
Te imaginas.
Ay, ay, ay. Bueno, 7:09, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, para los que se perdieron, Pablo Escobar entrevistó el sábado en La Tercera, y está en la red, lo va a encontrar, una entrevista a Harari que es muy interesante porque habla sobre el mundo, sobre cosas que pueden pasar para Chile, pese a que se reconoce que no sigue de cerca el caso de Chile, como era de esperar. Pero muy, muy valioso el aporte periodístico y de esa entrevista. José Soto, ¿cómo estás?
Bien.
Qué
¿tú?
Bueno.
¿Y ustedes,
bien,
José,
bien,
cómo estás?
¿Volviste al
bien
turno?
Bien, ¿y tú, José?
¿Volvió, pues?
Bien.
Ahí la veo.
Salí de mi encierro.
¿Volvió del turno de la... ¿Estaba en la mañana? No, estaba en la casa.
Estaba en mi casa haciendo teletrabajo con una...
¿Y cómo
tuvo
eso? Dios mío. Difícil con niño tan chico.
Fortalece el carácter y el espíritu.
O sea que volviste un poco más... Volviste más...
Yo creo que volvió feliz. No, volvió fascinada, imagínate. O sea, uno era un privilegiado por tener que ir a la oficina y no lo sabíamos.
Sí, eso mismo pienso. Sí. Ahora me siento privilegiada de todo. De cuando me llega el diario en las mañanas, de ir al supermercado, de comprar algo en un kiosco. Todo lo valoro.
¿Ya? Está muy bien.
Una persona muy agradecida. También.
Valoro mucho estar contigo, Matías.
Ah, muchas gracias.
Aunque siento que estamos menos de un metro y eso me tiene un poco nerviosa, pero bueno.
Ya, me voy.
No, no te vayas.
Vamos con los titulares, José Soto, vamos. Por favor.
Ya, el Ministerio de Salud informó que un hogar de ancianos de Puente Alto, donde murió un paciente, registra 12 casos confirmados de COVID-19. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que se determinó que el total de 94 adultos mayores residentes, 37 debían realizarse el test por coronavirus. El presidente Sebastián Piñera agradeció al Congreso por aprobar leyes muy importantes, dijo, para enfrentar la enfermedad. El mandatario promulgó hoy la iniciativa que establece medidas en apoyo a las familias y pymes en medio de la crisis sanitaria. Se incluye el bono COVID-19 de 50.000 pesos, el cual será entregado a partir de abril a los grupos más vulnerables. El Senado rechazó el proyecto de protección al empleo impulsado por Piñera y pasará a comisión mixta. Esto porque no se logró acuerdo para apoyar las modificaciones realizadas por la Cámara Baja. La iniciativa tuvo 4 votos a favor, 33 en contra y una abstención. El Ministerio de Salud reportó que la cifra de contagiados por coronavirus en el país ascendió a 2.449. Además, se informó que un octavo fallecido por este virus se registró en el país. Se trata de una persona en situación de calle de 44 años que llegó grave a la urgencia del hospital de Curicó y falleció a las pocas horas confirmándose el COVID-19. Desde la Cancillería confirmaron el retorno de cerca de 900 chilenos desde 5 países. Los primeros grupos de más de 200 compatriotas ya aterrizaron en nuestro país, provenientes de Italia y México. El Papa Francisco advirtió que los países que no estén tomando medidas para evitar la propagación del coronavirus y prioricen la economía podrían generar un genocidio virósico, es decir, muertes masivas por la infección viral. Sus palabras en medio de la decisión de algunos gobiernos, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que llaman a sus habitantes a no dejar de lado la producción en medio de la crisis. Y España registró 812 nuevas muertes por COVID-19 en 24 horas y ya supera los 7.300 fallecidos. De esta forma, el país se posiciona como el segundo con más fallecimientos después de Italia.
Muchísimas gracias, José Soto.
Gracias, José.
De lo que leyó la José del Papa, yo tendría cuidado porque este es un Papa bien político y bien poco dado los matices a veces. Se le sale el peronismo por los poros. Y es muy peronista, es muy activista político este Papa. En Argentina, todos los periodistas que conocen de esto te dicen que el Papa es un factor fundamental en las elecciones.
Consigue los préstamos.
Participó en las negociaciones, que todavía no lo logró, pero. Tiene su vocero, cuando dicen, cuando habla este famoso Grabois, habla el Papa, es muy amigo de él, un joven dirigente católico que es muy radical en sus posiciones. Bueno, pero en fin, este Papa, cuando dice que los países que están privilegiando la economía por sobre lo sanitario están cometiendo un terrible crimen,
genocidio virósico.
¿Qué duda cabe? Si nosotros vamos a decir, ¿saben qué? Salgamos todos a trabajar, olvidémonos del virus. Claro, porque sabemos que hay un porcentaje de la población que la vamos a matar. Pero hay muy poca gente, salvo algunos que son un poquito desenchufados de la realidad, tienen sus planetas propios, son un poquito zafados, como Bolsonaro, y los habrá en otro mundo. Pero en general, esa no es la disyuntiva intelectual y moral en la cual está el mundo. Porque me gustaría, así como el Papa habla de Jair Bolsonaro, el Papa también hablará de Angela Merkel, que plantea esta misma disyuntiva desde la sensatez, desde el cuidado a la salud, desde la importancia de cuidar las economías. No es blanco y negro. Yo supongo que esta es una descontextualización que se hace de una frase del Papa, que es un tipo inteligente.
Claro, uno se queda con el titular, claro,
esperemos. Pero no le hagamos daño a este hombre porque va a quedar mal parado si le plantean como que él que hay que elegir es blanco o negro. Nada en la vida es blanco y negro, salvo que estés contra la espada y la pared, que te tengan con una pistola cargada en la 100, probablemente. Sí. Pero no es el caso, esto se puede manejar. Hay tantos casos de manejo como países hay enfrentados con el coronavirus.
Por supuesto.
Hay unos más, y aquí no hay recetas prestadas, hay recetas con cada país, con sus capacidades, en fin, con sus culturas. Por lo tanto, lo que dice el Papa de Bolsonaro es un caso extremo. Yo llamo mejor a leer a la Merkel, que hizo una declaración en su país maravillosa, planteando la necesidad de hacerse cargo también de la economía, lo que no quiere decir entonces que hay que farrearse la salud y que descuidar la salud de nadie. No, eso sería muy poco inteligente, y el Papa, me imagino que es un tipo extremada, o sea,
inteligente, claro, bastante.
En el primer,
está en el primer quintil.
Es un tipo muy inteligente para llegar a donde está y ha hecho la carrera que ha hecho. Así que yo creo que tiene más que ver con la interpretación que se hace de él. José Ríos, son las 7:15. Vamos, revisemos un poquito de estadísticas a esta hora. Estados
¿De
Unidos,
Chile o de Estados Unidos?
Estados Unidos disparado, cuando digo disparado, tiene el 60% más que el que lo sigue. Sí, o sea, vamos camino que Estados Unidos doble al segundo país con más casos. Apartamos por ahí. Italia, 160, Italia tiene 100, España 87, ya pasó a China, China emparejó su curva, por lo tanto Italia se va a seguir distanciando de China. Este caso parece ser el caso americano, italiano y español, con origen chino y con origen alemán por el buen trato. O sea, cada país obedece algo.
Sí. Y a mí me llama la atención lo que está pasando en Brasil, Matías. El caso de Sao Paulo es bastante impactante. Ya hay 98 muertos de los 141 que hay en todo Brasil. Más de 14.000 pacientes esperando poderse hacer el examen, todavía no pueden. Es bastante grave lo que está pasando ahí y el gobernador está desesperado y diciéndole a la población que por favor no le hagan caso a las recomendaciones del presidente Jair Bolsonaro, porque de seguir así esta cuestión puede terminar como Italia o incluso peor.
Claro, porque hay que considerar de dónde viene y es un tipo que es desequilibrado. O sea, yo no le falto el respeto a nadie, pero por sus hechos os conoceréis. Sí. Es un tipo que es extremo. Cuando uno cae en manos de un fanático, le pasa lo que le pasa a Cuba, o le pasa lo que le pasa a Bolsonaro. No quiero comparar porque uno es una dictadura, otro es una democracia. No quiero hacer comparaciones de índole valórico, de democrático, pero son personalidades que llevan a los pueblos a situaciones extremas. Jair, Donald Trump también. Yo no quiero acusar a Donald Trump de ser un loco, pero es un tipo extremo en sus posiciones.
Lo que pasa es que ahí hay por lo menos en Estados Unidos, que bueno, están disparados los casos, tienen un sistema de salud que si bien tiene algunas deficiencias, está bastante más avanzado. Que esta pandemia se desarrolle, se desate en Brasil, tiene costos para la población que son, en este momento yo creo que no podemos ni siquiera vislumbrar. En Estados Unidos sí, es tremendo, pero hay más plata, hay más servicios, tienes toda una industria que la puedes poner a hacer ventiladores mecánicos, a hacer mascarillas, una industria farmacéutica sumamente desarrollada que puede ir avanzando, no sé si en la vacuna, pero sí a lo mejor en remedios paliativos. En Brasil eso no sucede.
Exactamente. Chile tiene hoy casos nuevos, esta estadística que tengo yo del coronavirus,
310,
¿no es cierto? Claro.
Sí, 310.
Los casos nuevos de Brasil hoy día son 323. Los casos,
que son los que conocemos, pero no se hacen en los exámenes allá, entonces tampoco es súper relativo.
Y esa es una cifra que es imposible de rastrearla.
En Chile se han hecho 32.000 exámenes.
Bueno, yo leí 48.000 ayer.
Puede ser, yo leí hoy día 32.096.
Pero se está haciendo mucho. Estados Unidos tiene 19.000 casos hoy. La Argentina tiene hoy, no hay reporte de casos hoy. Uruguay tiene 6 casos nuevos. Bueno, en fin, allí están las cosas. España, que me preocupa mucho porque todos sabemos el drama que está viviendo, está con 7.800 casos nuevos hoy. 7.000. La misma cantidad de muertos totales que lleva, que son 7.700 casos España. Brutal lo que ocurre en ese país. Lo de São Paulo es lo que nos habla de que lo de Brasil va a ser una masacre. Va a ser una masacre y no sabemos qué es lo que va a decir. Esperemos México también, ¿eh? Esperemos México, que está, mira, México está con 145 casos hoy. El punto es que las cifras no sabemos cómo están de escondidas, no necesariamente porque AMLO las quiera esconder, sencillamente porque a lo mejor no hay suficiente cantidad de test, por lo tanto no hay no hay información certera. Hay 20 muertos y hoy día 145 casos. Yo creo que México y Brasil son dos casos que en 2-3 semanas más van a ser escalofriantes. Acuérdense, y no que uno sea mago, ni tenga la bolita de cristal, ni tenga pacto con alguien que le cuente la historia. Sencillamente es cosa de ver el nivel de la población, el nivel de tamaño de la población y el nivel de descuido de sus líderes. Y cuando tú pierdes 3 días o 4 días o una semana, es fatal. Pregúntale a los españoles qué es lo que dicen hoy de sus autoridades cuando citaron al 8M.
Bueno, claro, y hay muchas de las líderes que participaron, que bueno, no, nadie, o sea, nadie que presume malas intenciones, pero muchas de las líderes que participaron están ahora
Distinto que acá, porque iban una semana adelante.
Sí,
incluso. Aquí pudo haber sido complicado, pero en España fue muy complicado.
Muy complicado. Oye, una cosa que sí me preocupó hoy día fueron el número de internados. Lo que se contó hoy día en la mañana fueron 122 nuevos internados, 14 críticos. Y claro, ahí con esos números uno ya empieza a entender el espacio riesgo y todos estos lugares que se están habilitando.
Sí, ese es nuestro talón de Aquiles, esa es nuestra verdadera preocupación. Yo te diría que si hay que seguir un número así serio, es el de hospitalizados, porque hace una semana estábamos con 40, 34, 40, variaba.
43,
37, por ahí andábamos. Y esto se pegó una disparada los últimos días.
¿Se triplicó?
Exactamente, estamos en torno a los 120. Y eso es lo que nos señala cuándo podemos llegar a tener colapsos hospitalarios.
Del sistema, claro.
Del sistema de camas y luego de respiradores.
De respiradores.
Estamos con una curva muy preocupante en la tasa de crecimiento de los hospitalizados.
Una buena noticia que dijo, bueno, buena noticia, todo relativo, pero que dijo hoy el ministro Mañalich fue que entre las cosas que se hicieron antes, que de estas preparaciones que comenzaron en el mes de enero, se encargaron bastantes ventiladores, los que van a poder llegar a Chile, porque hoy en día no existe, no hay nuevo, por lo tanto, nos aseguramos una cierta cantidad 900, para enfrentarlo.
Si no me equivoco, eran 997 ventiladores comprados en enero, que en el mercado hoy día no hay.
No hay. Así que, bueno, eso es una buena noticia, al menos.
¿Escuchaste la mañana la Consuelo que contó el caso de una empresa gringa que había,
¿no?
después del SARS, me parece, me puedo equivocar ahí, pero lo pueden revisar hasta en el podcast de la radio, que una empresa gringa, o sea, que Estados Unidos le había licitado, había encargado a una empresa chiquitita que desarrollara un piloto de un ventilador distinto. Si el ventilador cuesta $8,000, poder producir con calma, sin la premura de un virus encima, un ventilador mecánico más básico que costara $1,000, por ejemplo. Entonces lo desarrollara y le puso mucha plata aquí y empezó a funcionar el proyecto. De alguna manera piloto, pero ya iba andando, desarrollándose. Y a poco andar vino un gran productor y lo compró. ¡Pum! Nada más acá. Se lo comió, suspendió el proyecto, no siguió adelante con el proyecto y no hay ventiladores a $1,000. No me acuerdo cómo seguía la historia, pero es el caso de que alguien previó que esto podía suceder. Sí. Y hoy día tenemos a la Ferrari haciendo, tenemos al General Motors haciendo ventiladores, tenemos a todas las grandes empresas automotrices del mundo, la Toyota en Argentina, decía el Nico, también está dedicado a partes o a ventiladores completos, porque ese va a ser el gran talón de Aquiles de nuestra sociedad. Cuando tengamos que dirimir entre una vida y otra, que ya pasó en Italia, y eso va a pasar en más de un país, y si nos pasa a nosotros, no nos extrañe, aunque nos va a doler en el alma. 7 de la tarde con 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos más temas de la. Bueno, esta casa en Puente Alto, José, ¿no viste la historia?
Ay, qué tremendo. Partió un adulto mayor contagiado. Hoy ya hay 12 casos. Se trata de estos hogares para adultos mayores en la comuna de Puente Alto. Bueno, tremendo nomás. Pero.
Tremendo, porque en muchos países donde ha ocurrido muertes, una amiga mía española, periodista, me contaba que ha habido muchos casos de hogares.
Sí, en Italia hubo bastantes también.
Donde moría la población completa de esos hogares. Entonces, uno tiene mucho miedo de esas historias que escuchó y leyó de otros países que ocurran en nuestros hogares de ancianos, que han proliferado mucho en el último tiempo. Están con medidas de una cautela enorme, con cordones sanitarios, que no pueden entrar los familiares. No es fácil.
Es triste también, porque imagínate, pero, si ya están solos, aún más. Ahora, bueno, son medidas que hay que adoptar, pero claro, es un contexto súper triste.
Ahora, quieras o no, a los viejitos quizás no pueden estar sus familiares, pero sí hay personal de salud que tiene que salir porque tienes un trabajo, tiene que hacer turnos, tiene su familia. Es un riesgo enorme. Esto de Puente Alto es una historia muy triste. El MinSal ya lo reconoció, lo comunicó oficialmente. son 12 los casos confirmados de COVID-19 en Puente Alto, uh-huh, y ya murió un anciano en ese lugar. Así que atentos a lo que esté pasando, sí, y los que tengan familiares en estos lugares, también me imagino que estarán sumamente preocupados y tomando todos los resguardos que uno puede tener, ¿no? ¿Mm?
Sí, nomás.
¿Tú sabes cuál es el país del mundo?
¿Ya?
¿Qué tiene la población? Si yo te digo, ya, miramos por envejecimiento. Ya. Esto lo leí.
Italia, dicen, ¿o no?
Vamos a suponer que sobre 65 años es la medida para decir país más envejecido. O sea, ¿qué porcentaje de la población? ¿Cuál es el país del mundo que tiene mayor porcentaje de sus habitantes sobre 65 años? Juégate.
Italia o, no sé, ya. Grecia.
Italia. Bueno, ¿tú, José de Soto?
¿Cuál es la pregunta?
Estamos aquí. A menos de un metro. Estamos arriesgándonos. Y yo suponía que estabas con los 7 sentidos puestos aquí.
Perdona, estoy preparando los temas. Más qué temas. Buena, sigo trabajando.
Qué buena es la José Soto. Sí. José Soto, la pregunta. ¿Cuál es el país del mundo que tiene el mayor porcentaje de su población sobre 65 años?
¿Italia?
Todos dicen Italia.
Es que siempre dicen.
A ver.
¿Cuál dice Richie?
Bien, Japón. Richie, el otro lado de la ventana.
¿Qué?
Japón.
Japón. Y
les puedo agregar algo. Y por lejos.
Ah, puro viejito en Japón.
Ahora, Rich, a ver qué tan capo. El Rich está. Mete a Wikipedia al otro lado, ¿eh?
Sí,
güey, Rich, no te caigas el lindo aquí. Sí. Pues, yo también lo leí en la tarde, no es que me lo sepa. ¿Qué porcentaje creen ustedes los japoneses está sobre los 65 años?
El 30%.
El 28%, no estuviste lejos.
Mira. ¿Viste?
Casi uno de cada tres. Googleando. Casi uno de cada tres.
Oye, ¿y no le fue tan mal a los japoneses?
Bueno, ya vamos a la segunda. Esa es la segunda derivada. El segundo es Italia, en todo caso, ¿eh? Que todos dicen Italia. Ya. Italia tiene 23 personas por cada 100 que están sobre los 65 años. Le sigue Portugal, 22, Finlandia, 22, Grecia, 22, Alemania, 21, Bulgaria, Croacia, por ahí. Francia, 20. No me van a preguntar por Chilito. España, 19%.
Ya, bueno, y Chile.
Chilito, dale. Échenle.
17%.
Hago un promedio entre ustedes dos rápido a la juguera. 12.
Ya.
12%. Pero la pregunta de la José es muy atingente. ¿Por qué entonces a Japón no le ha ido tan mal como le fue a Italia? Bueno, porque también tiene que ver el momento en que tú reaccionas,
sí,
¿no es cierto?
Y la cultura.
Pero podemos ver otras variables, pues. Por ejemplo, gasto corriente en salud per cápita de cada uno de los países. ¿Cuánto gasta cada país? Uh-huh. El país que más gasta per cápita, esto es gasto total, ¿eh? Gasto total, no es de público o privado, sino el gasto del país.
En proporción al PIB, me imagino.
No, esto tiene que ver el per cápita. Tiene que ver el per cápita que gasta cada país. ¿Cuánto? ¿El país que más gasta, cuál creen que es?
Suiza.
¿Pero cómo subiste? Casi.
¿Viste que
casi
soy?
Casi. Estados Unidos, $9,800 al año per cápita. El segundo, Suiza. ¿Cómo subiste? Yo no hubiera dado jamás.
No sé, me tincó, fíjate. Suiza siempre está como top en todo.
Bueno, Suiza, 9,830. O sea, apenas abajito Suiza. Noruega ya 7,004. Luxemburgo, 6,000. Abajo, y Robe, pues cuesta abajo. Alemania, 4,007. Estados Unidos, 9,008. Estos son datos del Banco Mundial, ¿eh? Son datos oficiales, de 2016, que es la última cifra que hay. Italia, 2007.
¿Y Chile?
Chilito, está chilito por aquí. Lucas 100, $1,100. Y nos sigue hacia arriba, o sea, mejor que nosotros, República Checa, pero al ladito, Emiratos Árabes, Uruguay, Grecia, Venezuela, Chipre, bueno, en fin, Portugal, vamos. Ahora, pero hay varias otras que yo podría seguir diciéndoles que es muy interesante, porque tú, la cantidad de camas por habitante, todos estos datos están en el Banco Mundial, ¿eh? Cantidad de camas por habitante, cantidad de médicos por habitante, y ahí uno se da cuenta que Japón no le ha ido mal, no solo porque debe tener medidas restrictivas, porque atinó a tiempo, sino porque tiene una muy buena cobertura médica, una muy buena tasa de camas por 100.000 habitantes, mucho mejor que otros países. Entonces, ahí uno se puede explicar por qué Japón lo ha hecho relativamente bien. Déjame que voy a buscarte lo de las camas.
Se tocan poco también los japoneses.
Sí, son de saludo con sí,
mucha cabeza. Usan
las articulaciones para saludar, sí, en vez de darse la mano. Sí, mucho cuello y mucha cadera, mucha cintura.
Sí, no son tan buenos para el toqueteo.
Sí, exactamente. Camas por cada 1,000 habitantes. ¿Les interesa el dato?
A ver.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, total.
Una emergencia.
No, nada, porque ya, porque estamos.
Evidentemente,
los míos son datos, no opiniones, ¿eh? Datos. ¿Sí? No, porque es que seamos claros.
Está muy bien.
Los datos.
Datos. Ya, es que cada uno puede tener sus propias opiniones, no puede tener sus propios datos. Es que estoy aquí arreglándome con los datos. ¿Dónde están los datos? Capo aquí. Estos son camas de hospital por cada 1,000 personas. El que tiene más, bueno, las Islas Vírgenes, Groenlandia, Mónaco.
Que sea como un...
Son complicados, ¿no es cierto? Porque son paisitos chicos, son como
no
un barrio.
Son comparables.
Bueno. No. El primer país así, grandote, Japón, 13,4 camas por cada 1,000 habitantes. Le sigue, bueno, Corea, 13 también, Bielorrusia, Ucrania, Alemania, 8,3. La Federación Rusa, 8, Lituania, Mongolia, Bulgaria, no me aparecen los Estados Unidos por aquí abajo ni por las tapas. Y Chilito, ¿dónde? Mira, China. No, es que China, no sé cuál China porque está separado. La Argentina, 5. China, déjame, estoy bajando para abajo, ya tengo el dedo morado. China, aquí está, 4,2. Y ya, con el scroll para abajo no me aparece Chile, ¿eh? Chile, Chipre, Italia, 3,4 camas por cada 1,000 habitantes. No, Chile me perdí para abajo, ¿dónde puede estar?
Ya,
no sé, no tengo idea para abajo. No me aparece Chile, definitivamente. Chile, aquí me apareció por allá abajo. 2,2 camas por cada 1,000 habitantes. Estamos como Túnez, como Panamá, como Tailandia, como Brasil, que tiene 2, como Guinea Ecuatorial, Zambia, Bahrein, Argelia, por ahí andamos, en ese barrio. Ya,
ese grupo.
Bueno, por ahí uno va entendiendo. Esto es un artículo de Medium que te hablé antes y te lo puedo ver mandar el link, que es súper interesante. Y en Banco Mundial tú puedes hacer todos estos cruces de cifras por ingresos, por gastos médicos, en fin. El país que tiene más habitantes lejos, más médicos por habitantes, Cuba.
Sí, Cuba.
Lejos, mira. Lejos, triplica, cuatriplica el que lo sigue. Mira. Ya, ¿qué te parece? 7:32, ¿estás en Duna?
Nada personal. Oye, Matías, antes de seguir, para los que nos están viendo en Facebook, que parece que nos está yendo bomba, te voy a decir, hay una encuesta para que la contesten. Este es un experimento que estamos haciendo. Y dice que sectores del...
El uso es una plural, encuesta. El uso es plural, estamos. A mí no me habían invitado.
Estamos, bueno.
No me informaron, no me han mandado memo.
Me acaban de informar. Así que
¿La jefa?
No es contra ti. No, jefa. No, el Lucho.
Ah, Luchito, ya. A ver, Lucho, ¿qué pasa?
Mira, dice que hay una encuesta para los auditores de Facebook que dice que sectores de la oposición piden que el proyecto para proteger el empleo incluya el uso de fondos solidarios para pagar sueldos de menores ingresos. La idea es que conteste si están de acuerdo, sí o no.
Hay una explicación económica. ¿Viste la entrevista? Ayer me tocó entrevistar al ministro de Hacienda, sí, Ignacio Briones, y hizo toda una explicación técnica de por qué es más regresivo. Es decir, que afecta más a los sectores más pobres, si es que por el porcentaje que tienen, por el acumulado de ahorro, para cuánto les alcanza su plata.
Por supuesto, ahorrada. Claro, porque se empieza a pagar.
Exactamente. Entonces, que suena, lo dice el ministro de Hacienda, que dice que la disyuntiva es empezar a usar primero el fondo común, el fondo solidario. Todos tenemos un fondo. Una cuenta de ahorro, que 3 de cada 4 pesos lo pone el empleador, 1 cada 4 pesos lo ponemos nosotros, y después un fondo solidario, ¿no es cierto? Que también es, entiendo, que aporte del empleador y del Estado, pero el fisco básicamente. Ahora, lo que ha planteado el gobierno es primero el fondo individual y después el fondo solidario. Entonces la pregunta es, ¿por qué no usarlo al revés o al menos ir parejo, ir usando los dos? Porque cuando se acaba el fondo solidario, el fondo individual, si hay una emergencia más adelante, vamos a tener menos plata en el ahorro. Entonces, en cambio, que usemos el solidario antes. Ella hizo la explicación que técnicamente es más regresivo, o sea, decir, perjudica a los más pobres y favorece a los más ricos si es que se parte usando el solidario y dejar para después el individual. No hay maldad, no hay mala fe, sencillamente hay un estudio económico, matemático o econométrico, debe ser, que le da este resultado. Pero probablemente va a tener que ser una fórmula intermedia porque hay que negociarlo políticamente. Ahora, suena mucho mejor decir que primero el solidario y guardar el ahorro colectivo, o el ahorro personal. pero sí, yo escucharía a los técnicos en este caso, que son, tienen una voz interesante y se han preparado para hablar de este tema.
Claro, es una bueno, se está negociando justamente ahora, sí, en la comisión vista, no fue aprobado, así que bueno, seguirá en discusión el tema, me imagino que mañana.
Esto tiene que ver con la suspensión, esto es súper interesante, ¿eh? Esto es un proyecto, es para no romper el vínculo laboral.
Sí.
Yo tengo...
Te siguen pagando las imposiciones, no te despiden en el
fondo. Es que claro, que hay dos alternativas, porque cuando tú no tienes ingresos, tú tienes una zapatería, tú tienes una tienda, qué sé yo, que vende, no sé, cualquier cosa, carcasa de celular, y tengo tres personajes, y tengo una cadena en 3-4 malls, en fin, tengo 10 empleados, 0 venta, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 0 venta, alternativa 1, los tengo que echar porque no tengo venta, no tengo que pagar, alternativa 2, es la que se ha planteado con este intento que del uso del seguro cesantía. Decirle, a ver, al empleado, a los empleados, decirle, acojámonos a este proyecto del gobierno, que es, a este proyecto de ley que se debiera aprobar, claro, con matices, es, suspendamos nuestro vínculo laboral, yo me comprometo a pagarte los gastos de salud y de pensiones, uh-huh, y tú te pagas el 70% de tus ingresos líquidos con tu seguro, con los seguros de cesantía, claro, ya sea el que tú tienes ahorrado y después el solidario que te aporta el Estado. Claro. ¿Para qué? Es para que no rompamos ese vínculo, con la esperanza de que luego se supere el coronavirus y una vez que se supere y pase la ola, volvamos, se echan de la economía y no haya muchas empresas quebradas.
Claro, pero si te echan de otra manera...
Si te echan en diciembre, no ahora.
No, porque porque el proyecto
no tiene seguro de.
Eso es lo que explica el ministro.
No, es que claro, lo que pasa es que está el solidario y además el proyecto incluye se va a capitalizar, por decirlo de alguna manera, en el fondo. O sea, el Estado entrega más dinero a este fondo para justamente en caso de que si te despiden en diciembre, el fondo solidario sea más extenso.
Así es que ahí está planteada. ¿Vieron la propuesta que hizo esta mañana aquí en Radio Duna, Hablemos No, la asociación de AFP?
Una propuesta que encontré fantástica.
Tiene que hacerla el gobierno, tiene que hacerla la autoridad, que es estructurar una herramienta o un vehículo de inversión.
Un fondo, claro.
Las AFP no pueden invertir en lo que quieran, sino que tienen que ser instrumentos que están visados
dentro por la autoridad. Dentro de una normativa.
Claro, sí. No pueden comprar, invertir en el kiosco de mi tía, digamos.
No.
Tiene que ser seguro, con garantías del Estado, rentable, porque están las plata de todos los chilenos. Entonces, eso es lo que se llama un momento AFP-able, que las AFP podían invertir en eso. Claro. Entonces, que el Estado, a través de una garantía, o sea, que invente, que arme, estructure un vehículo de inversión con garantía del Estado, especial para este caso, para ponerle inyección a las pymes ahora, y que las AFP puedan invertir ahí. O sea, que tengan la garantía del Estado, porque no vaya a fondo perdido. O sea, no es filantropía de las AFP para nada. Tiene que ser un negocio para que rente para los afiliados, pero que la plata que pongan las AFP ahí vaya a la inyección de liquidez a las pymes para que tengan plata ahora.
Oye, Matías, si uno mira para atrás, en los años 80, cuando comienza todo el tema de las AFP, justamente fueron esos fondos, de los fondos de pensiones, los que sirvieron para apuntalar y capitalizar un montón de empresas que en ese tiempo no eran tan rentables como lo son ahora, y permitieron desarrollar todo el sistema corporativo chileno. Por lo tanto, ahora mirándolo desde una perspectiva a lo mejor hacia las pymes, hacia empresas que son más chicas pero que en el fondo generan mucho empleo y son rentables a la larga, son empresas que les va bien, yo creo que puede ser una súper buena herramienta hecha de una buena manera.
No, tiene que ser una estructuración súper garantizada para la AFP,
súper sofisticada.
La AFP no pueden arriesgar ni un peso de todos los chilenos, no pueden, tienen que invertir en cosas seguras, garantizadas, rentables, esa es su encargo. Claro.
Y pasan a ser directores de esas empresas, como lo son de las empresas grandes, de las que están en el IPSA, ellos son directores, los fondos de pensiones.
Claro, se eligen directores por la representante de los, ¿sí?, de los afiliados de la AFP. Y bueno, el desarrollo de mucha de la infraestructura, por ejemplo, carreteras, se hizo con fondos de los pensionados, de los fondos de AFP, y que están rentando para los fondos o para las pensiones.
Sí, justas. Y las sanitarias y todas esas.
Así que es interesante la propuesta, vamos a ver cómo toma el guante el gobierno, a ver si se, a ver si a arma algún paquete ahí para que las AFP puedan poner parte de la plata que tienen en hacer un buen negocio para los afiliados y además meterle mucha plata, porque lo que necesitan hoy día las pymes sobre todo es inyección de liquidez. Eso ya sea a través de préstamos, créditos o posponer pagos de impuestos, que es lo que el Estado ha ofrecido a través de este proyecto, los 12 mil millones de dólares que puso el gobierno. 7:40 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Hay algunos países, fíjate, que no tienen. Yo estaba mirando. Ah, bueno, no, pero es que me quiere llegar una parte de la pauta, que Botswana, Corea del Norte.
Sí, Corea del Norte, no le creemos tanto ya.
Es que, ojo, es que están cerradas esa economía, que en una de esas es cierto. En una de esas
sí,
no hay caso.
Puede ser.
Pero no hay flujo de información, de nada.
No, está bien.
No tenemos cómo averiguarlo, pero
tampoco es flujo de personas, entonces a lo mejor. Ellos llevan
pero
cuarentenas.
Está súper cerca.
Llevan cuarentenas.
Está cerca de Corea del Sur.
Sí, pero están en cuarentena del año 52, po.
Es verdad.
Sí, po.
Sí, tiene un punto ahí.
Quizá. ¿Viste que Kim Jong-un es mi líder? Si siempre lo dije.
Pero si es por eso en Cuba tampoco habrían casos.
No, porque ahí entra y salís, pues, si hay plata dentro.
Sí, es verdad, ahí dentro sale. Sí.
Pero no, si Kim la lleva.
Kim
es mi nuevo ídolo.
Tú estás con Kim.
Eso es lo que yo busco para mi país.
Yo no sé si será cierto, pero a mí una vez me contaron que para unos Juegos Olímpicos de invierno, de repente se puso a llover y la selección de Corea del Norte fue tan la angustia que salieron corriendo, se subían para tapar las fotos, porque estaban las fotos de todos los gobernantes, para tapar las fotos de Kim.
No, es que no se le haya corrido la pintura. Sí, po. No. Sí, porque ¿eran frescos o eran fotografías?
No sé lo que eran, pero les dio terror que se mojara la figura del líder.
No me toques al líder, por favor.
Ya,
oye, bueno, pero no íbamos a hablar sobre eso, que estos países que Samoa, bueno, una isla, Botswana y Corea del Norte, que es un país perfecto, una sociedad idílica, no tiene coronavirus. Pero no, en lo que fuera de toda consideración, toda broma y todo, es que hoy a las 10 de la noche parte la cuarentena de 7 días para dos regiones de nuestro país. O sea, más bien para dos. Es como
dos ciudades
comunas. Osorno es ciudad comuna.
Y Chillán.
Sí. Incluye Chillán, yo me quedé pensando, ¿Chillán es Chillán Viejo y Chillán? ¿Los dos son una sola comuna o hay dos alcaldes y dos comunas? La dejé andando.
No lo sé. Pero pucha que estáis preguntando difícil.
Bueno, creo que son dos alcaldes.
Yo también creo que son dos alcaldes.
Sí, porque además el alcalde de Chillán, Sergio Sarar, había dicho que uno de los problemas del cordón sanitario había sido justamente que la gente que estaba como en la periferia de Chillán mismo, le había costado mucho el tema del abastecimiento. Yeah. Entonces puede que ser que, claro, que sea distinto. Voy a buscar, fíjate, el tiro.
Sí, me parece que son dos. Chillán Viejo tiene un alcalde distinto, el señor Felipe Elwin Lagos.
Es distinto entonces.
Sí, ¿viste? Y corre para los
dos.
Porque
el otro es Sergio Zarzal.
Y corre para los dos, ¿no? Para los dos, me parece. Bueno, y para Osorno también, que el alcalde es el alcalde Bertín, Jaime Bertín. Para ellos, hoy día a las 10 de la noche empieza
esta cuarentena comunal en Chillán Viejo.
Y pasó lo mismo hoy que lo que pasó aquí en las 7 comunas de la región metropolitana el día anterior. Lo mismo que pasó en España, porque esto está en el género humano, la subsistencia.
Sí. El miedo.
El miedo a no tener víveres, a no tener lo básico. Y en ese
acaparar.
Miedo, y en ese miedo uno se pasa de lo básico.
Por supuesto.
Sin ninguna mala intención, porque no.
Porque además nunca sabes cuánto va a durar, y ahí es lo que decían los alcaldes, a lo mejor faltó información y que la gente, la ciudadanía comprendiera que claro, que no se cerraban nuevamente los supermercados, que no se cerraban las farmacias, pero yo creo que al final no es falta de información, es un miedo atávico nomás que la gente tiende a aperarse.
Claro, exacto, entre otras cosas porque son 7 días y no sabes cuántos días más, lo que no tienen claro es que pueden salir todos los días de manera regulada. De manera regulada y con su permiso, con el permiso que usaste tú el otro día.
Es tal cual.
No sé
y además dura 4 horas el permiso, si es largo.
Sí, ¿y tú fuiste a dónde esas 4 horas? Porque no me mencionaste.
No estuve todo el rato. Fui al supermercado, fui a la calle y fui a una panadería.
Ah, ya, porque contaste que habías salido, pero no aquí. Y como saliste tan arreglada, dijiste que saliste muy arreglada.
No, es que no sabía con quién me podía encontrar.
Oye, tengo una persona muy cercana que pidió este permiso el día sábado. Uh-huh. Sí, sábado. Y salió al supermercado donde estuvo esta mujer. No está muy clara, esa historia no está muy clara. Yo no quiero.
Hoy día la entrevistaron en la segunda.
Ya, no la he visto. Yo no quiero lapidar a la señora porque tengo la sensación de que nos falta información. Tengo la sensación.
No, la entrevistaron bien entrevistada hoy día. Bien largo a ella y al marido, te voy a
contar. Ya, ya. Bueno, esta persona que yo conozco, que es muy cercana, estuvo en el supermercado esas mismas horas. Entonces llegó ahí el alcohol
aterrado,
gel a su
¿no?
casa. Se tomó. Se lavó las manos. Se tomó el alcohol gel.
Sí. Y se duchó, se lavó la larga cabeza.
De hecho, es lo que están haciendo mucho, tomándose el alcohol gel.
Hizo un sofrito con alcohol gel y después arriba hizo una carbonada, pero ya, exactamente.
Fantástico.
Bueno, ¿qué dice la señora en la segunda?
Bueno, la señora tiene 63 años y lo que dice ella es que ella había ido al Integra Médica, que queda justamente en el Alto Las Condes. Y que el doctor le dijo que estaba con súper buena cara, entonces casi que la dio de alta y no la dio alta porque ella le había pedido una radiografía de tórax para cerciorarse de que estaba bien. Y en eso, el marido y el hijo habían pedido el permiso para ir a comprar y se dieron cuenta que no tenían la tarjeta de crédito, por lo tanto, ella bajó a entregarle la tarjeta de crédito. Y ahí es cuando la pillan los guardias y después llegan los carabineros porque al parecer gente del Integra Médica avisó. Perdón, que ella iba para allá.
Ya.
Ella es doctora.
Cuéntame una cosa, ¿y ella ya había sido diagnosticada con el coronavirus?
Sí, pues llevaba diagnosticada, como 14 días.
No, pero que lo que no me quedó claro ayer, por eso me faltaba información, yo no lo leí a la segunda hoy, si ella en ese momento le dieron el diagnóstico o ya lo tenía.
No, ella fue a una revisión con el doctor después de los 14 días de la cuarentena y ahí el doctor le dijo, estás con estupenda cara. Y ella le dijo, sí, pero igual quiero una radiografía. Así que por eso no le habría dado de alta, pero según ella que estaba casi de alta.
Ya, todo mal.
Sí, todo mal, porque todo además mal. El hijo y el marido, francamente, si ella también está con coronavirus, también debieran estar haciendo cuarentena y no comprando en el supermercado. Si se le quedó la tarjeta, bueno, se volverán a su casa y comprarán por aplicación, digo yo.
Sí, mal.
No era muy excusable, la verdad, la historia de la señora.
Siete de la tarde con 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, José Ríos.
Sí, por favor. Vamos. ¿Sabías que en CMPC ya son 100 años de apoyo a las comunidades y de compromiso con la conservación de sus bosques nativos? Por eso y mucho más seguirán construyendo un mejor futuro para el país. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Durante estos días, cuídate, prefiere las plataformas digitales del Vice, realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura y a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice, Banco Vice, simple para ti. Hacemos una pausa, ya volvemos, esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años compartiendo con las comunidades. 100 años apoyando el emprendimiento local. 100 años elaborando los productos que las personas necesitan para una vida más sustentable. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Siete de la tarde, 49 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Tienes por ahí el tiempo.
Pero Matías, me extraña tu pregunta.
No, ¿Ah? Preparaciones.
Oye, En este momento la sensación térmica en Santiago es de 26 grados, pero cuando comenzamos el programa era de 29, o sea, el calor duró hasta bien tarde. Para mañana, en Santiago se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 30 grados. En Valparaíso, 12 la mínima, 22 la máxima. En Concepción, 8 la mínima, 22 la máxima. Y en Puerto Montt, donde también nos escuchan, 5 la mínima y 16 la máxima.
Vamos a tomar contacto en cualquier momento con nuestra, con una invitada, a ver si...
Oye, Matías, me escribe acá el tío Nicolás Vergara.
Don Nico.
Y me dice, sí, me dice que no pueden ser directores los fondos de pensión en este tipo de empresa porque serían fondos de una AGF. Oh, yeah. y no solo estarían las AFP.
Ok.
Así que aclaramos ahí.
Agradece. A ver si estamos, María José, con la entrevista. A ver, el Senado rechazó el proyecto de protección al empleo que pasará a comisión mixta. No se logró el acuerdo para apoyar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja y la iniciativa tuvo 4 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Vamos a tomar contacto con Yanna Proboste, de senadora de Proyecto Cristiana, que estuvo en la votación. Senadora, buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
No, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes,
cuéntenos, senadora, cómo se dio esta votación, por qué, cómo explicamos el resultado y cuáles son los pasos a seguir para poder tener una ley. Necesitamos aprobar esto.
Bueno, lo que nosotros necesitamos son buenas leyes. Me refiero al proyecto sobre las prestaciones del seguro de desempleo en casos excepcionales. Hasta esta hora sigue discutiendo la comisión mixta porque no llegan las indicaciones del Ejecutivo. Hasta este momento, Matías, no hay una responsabilidad nuestra. De hecho, la sala se tuvo que levantar porque no llegan las indicaciones del Ejecutivo. Estoy siguiendo la comisión, el debate de la comisión mixta, y creo que es bien revelador porque estamos justo en un punto en donde se discutió durante la mañana y el Ejecutivo quiere volver a insistir. Ustedes saben que la administradora de fondos de cesantía, la AFC, administran estos recursos entidades como las propias administradoras de fondos previsionales, AFP. Y por lo tanto lo que el gobierno quiere es que estos $2 millones adicionales que se van a inyectar...
$2 millones de dólares
adicionales, la AFC cobre utilidades por eso, cobre comisiones. En eso estamos, mire, cuando se le niegan a las trabajadoras de casa particular y se le dice, mire, van a poder utilizar, pero de su propio fondo de indemnización, de manera que después cuando sean despedidas, que a lo que echa mano la trabajadora de casa particular, ahora no lo va a tener, se le niega a las trabajadoras de casa particular, pero el gobierno debate para que en la comisión mixta le aprueben que la administradora de la AFC pueda cobrar comisión por esta inyección de recursos adicional. Entonces, ¿sabe qué? Este debate es bien revelador de el tipo de sociedad en el que nosotros queremos desarrollarnos y en el que el gobierno, en medio de esta crisis, finalmente quiere hacer pagar el costo de esto a las familias más vulnerables. Y lo que nosotros señalamos, que este plan económico, y particularmente lo que dice relación con el seguro de desempleo, es muy complejo. Primero porque pone a los trabajadores y a los trabajadores que ganan menos pagando sus remuneraciones en el momento en que se va a realizar esta suspensión con sus propios ahorros.
A ver, ¿cuáles son los
puntos
de tope? ¿Tiene que ver con, por ejemplo, cómo se favorece se garantiza o se ayuda a los independientes y a los informales? Es un punto bien, bien importante, porque una cosa es los que tenemos contratos de trabajo, pero otra cosa es para la gente que tiene empleos informales o por cuenta propia. ¿Ese es uno de los puntos?
Bueno, lo que pasa es que en este proyecto de ley que se está discutiendo ahora, que es el seguro de desempleo, no están los trabajadores informales. Es decir, aquí hay 2.700.000 chilenos y chilenas que, de acuerdo a la propia encuesta del INE, son trabajadores por cuenta propia, independientes, que no tienen seguro de desempleo, por lo tanto no pueden invocar esta causal y no pueden recibir remuneraciones.
Pero entonces, van a recibir el bono. El bono
no
COVID.
No todos, pues. No, pues
el 60% más vulnerable.
Sí, pero no todo. Nos quedan más de 2 millones de familias que no tienen subsidio único familiar, que son trabajadores que tienen ingresos medios, que son muchos de ellos profesionales, que trabajan de manera independiente, u otros, como ya hemos comenzado a recibir información, que son músicos, que son artesanos, que no tienen su derecho a subsidio único familiar, y esos hoy día están en el desamparo absoluto. No reciben seguro de desempleo. Por lo tanto, esta figura excepcional que se está discutiendo ahora no les toca a ellos, y tampoco reciben el bono de los 50.000 pesos, porque ellos no son objeto y no reciben subsidio único familiar. Entonces, eso es lo que hemos señalado desde el primer momento en que este plan económico del gobierno no da el ancho para resolver los problemas, y además las soluciones que entrega tampoco están a la altura de lo que uno espera para que realmente la familia opte por quedarse en su casa, estar protegido y que no avance el contagio de este virus y genere impactos en la salud de las personas.
Entonces, ¿y qué solución proponen ustedes, senadora Yasna Proboste?
Lo que nosotros hemos señalado es que aquí falta un plan mucho más integral, un plan maestro, como lo han estado haciendo otras sociedades que han estado mucho más entregando una respuesta mucho más adecuada a los ciudadanos que enfrentan una situación similar a la nuestra. En el fondo, lo que hoy día está en juego es el modelo de desarrollo entre una sociedad de bienestar y una sociedad que finalmente le dice, sobre todo a los más vulnerables, ¿sabe qué? De ustedes no nos hacemos cargo. Ese es el plan del gobierno, en donde le dice a los más vulnerables, de ustedes no nos hacemos cargo.
De verdad, no se hace cargo. Ya no será mucho que no se hace cargo. Quizás no de la manera, pero no será poner muy en blanco y negro esto.
2.700.000 personas. 2.700.000 personas, un tercio de la fuerza laboral hoy día no tiene en ninguna de las alternativas que ha planteado el gobierno solución a sus problemas. Y cuando nosotros planteamos un plan maestro, es que aborde distintas dimensiones en la lógica sectorial del gobierno. Entonces uno esperaría que, por ejemplo, dijera, mire, nosotros vamos a establecer medidas para capitalizar a la empresa nacional de minería y vamos a suspender el pago de los créditos hasta por 3 meses, que es la declaración de zona de catástrofe sanitaria, 90 días, 3 meses. Se suspende el pago por los créditos a todos los mineros artesanales, a los pequeños mineros, vamos a realizar una capitalización para entregar apoyo en material de trabajo. Lo mismo hacemos para los pequeños agricultores en el INDAP, que dicho sea de paso, es el único sector que lo ha hecho, ¿eh? El INDAP actuó muy rápidamente y anunció con poca difusión, pero de la suspensión del pago de los créditos del INDAP. El FOSIS debería ser también una herramienta muy importante para apoyar a todos los informales. El FOSIS debiera ser una herramienta, Cercotec, sí, pasa, para todos los empresarios que están,
de los detalles,
y nada de eso se está utilizando.
Sí, pero más allá de los detalles, lo que preocupa es el
que no
tono.
Es un detalle,
pero es que si vamos a ir sector por sector, usted representa el sector minero, es obvio que me diga que le gustaría que se capitalizara la Sonami, pero me imagino que en otros sectores...
La ENAMI. Una pública y otra privada.
Bueno, está bien, pero si a las públicas y las privadas hay que ayudarlas a todas, porque en las crisis si uno ayuda solo a uno, sino a otro.
No, pero es que la privada también tiene empleados.
Está bien, me refería a otro. Pero no. Otros querrán los pescadores, otros los agricultores, otros los artesanos. A eso me refería con detalle. Lo importante es el tono.
Es una forma de abordar.
Yanna, lo que quiero
decir. Es una forma de abordaje más integral.
Pero el abordaje desde la política, como lo dijo ayer el ex ministro Valdés, de que la política no está entendiendo en la profundidad de esto y estamos con ciertos caminos que se bifurcan y con mezquindades de lado y lado. En Estados Unidos, demócratas y republicanos lograron ponerse de acuerdo para el paquete de ayuda y están en año electoral. Nosotros tenemos que dar una nota de poder acercarse, porque con el tono de están negándole a los pobres de este país, sería plantear que hay unos buenos y unos malos. Yo creo que aquí no hay buenos y malos en este país. Hay miradas distintas a sociedades legítimas.
Bueno, pero esta mirada de sociedad impacta. Porque cuando usted tiene una mirada de sociedad en donde no pierde oportunidad para lucrar, incluida una crisis sanitaria como esta, estamos en un problema. Vean la discusión que hoy día está en la comisión mixta, en donde el gobierno se la juega por entero para que la administradora pueda cobrar comisión de la inyección de los 2.000 millones de dólares adicionales que le van a inyectar al fondo. Esa es la discusión, en lugar de estar jugándosela porque aquí existan apoyos concretos para las familias que enfrentan mayores dificultades. Entonces, la profundidad de esta crisis, nosotros entendemos que puede superar a un gobierno, como ya lo estamos viendo. Pero por lo mismo es necesario que tengamos un abordaje mucho más integral y que no innovemos tal vez respecto de lo que han sido otras catástrofes, pero aquí se necesita empoderar a distintos sectores. Por cierto, los pescadores artesanales, los recolectores de alga, tienen en Cernapesca, tienen en Cercotec una posibilidad concreta de recibir apoyo. Hoy día esas herramientas no están siendo utilizadas. Los pequeños agricultores, las mujeres que van a apoyar en temas de ferias libres, tienen una oportunidad muy concreta a través del INDAP y eso no está ocurriendo. Entonces, por cierto, nosotros lo hemos señalado desde el comienzo y hemos visto cómo exministros de Hacienda, de Economía, plantean que esta lógica del cuentagotas que tiene el Ministerio de Hacienda y el gobierno no sirve. Cuando usted le dice a la sociedad, mire, ahora vamos a tener un bono de 50,000 pesos, ahora que lo vamos a pagar en abril, ¿y qué viene después? Si usted mismo como gobierno ha declarado en que esta emergencia sanitaria al menos va a durar 90 días, que es su decreto de alerta sanitaria, ¿por qué no puede darle certezas a las personas en que le va a entregar un apoyo durante 90 días? Mire, durante la discusión de la comisión mixta, hubo un largo debate respecto de una indicación que presentó un diputado de Renovación Nacional, que es una indicación que de toda lógica, porque cuando se va a suspender la relación y usted va a poder hacer uso, si es un trabajador con contrato y va a poder hacer uso de los recursos de desempleo, usted el primer mes va a recibir un porcentaje de lo que ganaba, un 70%, y después va decreciendo ingreso. Pero lo que no decrecen son compromisos que usted tiene. O sea, es decir, disminuyen sus ingresos, pero sus gastos se mantienen iguales. Y este diputado, déjame, solo para decir que no existe voluntad y para que veamos de dónde no está la voluntad, porque cuando un parlamentario del propio gobierno dice, ¿sabe qué? Entonces, si usted va a utilizar el seguro de desempleo, también puede invocar eso para suspender el pago de créditos hipotecarios que usted tiene, por lo cual paga un seguro para cuando se queda desempleado. Y el gobierno dice, no, nosotros no podemos hacer eso. Perdón, los bancos ganaron 2,3 billones de pesos en utilidades. ¿Cómo no le va a poder decir, sabe qué? A este trabajador que le va a disminuir los ingresos, durante este periodo no le puede cobrar el crédito hipotecario.
Pero si en eso está, por lo que yo lo escuché anoche, el ministro, usted también lo escuchó, el ministro de Hacienda dice que en eso están, varios bancos ya lo han hecho.
Lo que yo planteo es que
si lo que abrimos una brecha entre los buenos y los malos es donde nosotros nos vamos a entrampar.
Si no se trata de buenos y malos, se trata del generosos. Tipo de sociedad.
Pero la sociedad, entonces, eso
el ministro dice,
en 2 años más habrá elecciones, tipo, y las elecciones determinarán los votantes qué tipo de sociedad quieren.
Pero es que esa es la diferencia, es la porque democracia. El tipo de sociedad es la que ayer el ministro decía en su programa, sí, no, que nosotros le vamos a decir a los bancos y los bancos verán. No, pues, la discusión de hoy día es que por ley no le puedan cobrar. Ese es el sistema de protección. Es lo que han hecho otros países que no son comunistas. Nadie podrá decir que Alemania es comunista, que Italia es comunista, no, que Francia es comunista, pero han tomado un camino de protección a las personas que nosotros no vemos por parte del gobierno. Entonces, es distinto levantar el teléfono a los amigos y decir, oye, pucha, por favor, no le cobren a la gente, o vean ustedes, que decirle por ley, como se plantea por esta indicación de un diputado de Renovación Nacional, mire, todo trabajador que haga uso de esta prestación del seguro de desempleo, en este caso excepcional, también va a regir para que se le suspendan sus pagos en los créditos hipotecarios, porque para eso él paga un seguro en el propio crédito. Y el gobierno se la juega para que no puedan hacer esto. No, pues entonces está claro que aquí no hay buenos y malos, pero hay quienes creen que esta crisis también se puede pagar con los que tienen menos recursos, y en eso no podemos estar de acuerdo.
Yana Proboste, senadora de Muerte Cristiana, nos pasamos de la hora porque viene otro programa ahora, son las 8:03. Gracias por este llamado, que esté muy bien.
No, un abrazo. Además, yo pensé que iba a ser mañana en la mañana, no lo...
Chupalla.
Ah,
muy estar bien. Siempre atenta. Gracias, Yana. Sí.
Un abrazo, que esté muy bien.
Chao, chao.
Hasta luego.
Ya los re que te contrapasamos, José, nos reencontramos mañana nosotros. Que tenga buen día.
Chao, que te vaya bien.
Chao.
Chao.